En Radio Martí son la 1:30 de la tarde. A continuación las noticias. La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, permanece desde hace 2 meses en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde según su hija no está recibiendo un adecuado tratamiento médico. Clara de las Mercedes Iznaga dijo a Radio Martí que teme que su madre, quien en 4 meses cumple su sentencia, no salga con vida de ese centro médico.
Ella se mantiene igual, la misma enfermedad. No ha mejorado nada, sigue igual y lo que cada día se pone peor. Le está dando fiebre, le ha salido unas cosas en la piel. Dice el miedo que es un eritema multiforme. Pero ya el eritema multiforme ha pasado porque tiene fiebre de 39-40. Ya llega a los meses y digo que la fiebre no se le quita. Yo hablo con ella por teléfono todos los días. Ayer mismo ella me llamó que le dio fiebre de 40. Que había tomado una duragina y no pudo seguir tomando pastillas y tuvieron que poner compresa para poderle bajar la fiebre en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. Yo como su hija lo puedo decir, no la están atendiendo como es. Independientemente que no mejora, cada día va más para atrás y hacen análisis, la maltratan, le tocan medicamentos y no se lo ponen. Yo cuando estuve ahí, yo hablé con el médico, pero el médico, en realidad el médico no sabe por qué es la fiebre, la reacción, el médico no sabe por qué él está así como estamos nosotros. Pero está agotado, no sé por qué la fiebre.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, cumple 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Fue enviada a la prisión de mujeres de Ciego de Ávila, a 400 kilómetros de distancia de la capital cubana, donde reside su familia. Y ante el incremento de los focos del mosquito Aedes aegypti, aumentan ahora también los casos de dengue en las ciudades de Holguín y Puerto Padre. Así nos informa Tomás Cardoso.
Desde Puerto Padre informa el residente Vladimir Martín Castellanos.
La gente que atiende vectores han estado pasando. Ayer casualmente pasó una doctora tomándole el estado febril a los pacientes por el lado donde yo vivo, pero producto a la no recogida de basura, producto a que hay mucha agua botada en la calle, en bañales, y no se controla esta situación, entonces lo otro es por mucho.
Según Martín Castellanos, en la ciudad recogen la basura con carretas tiradas por tracción animal, lo que no es suficiente, provocando la creación de vertederos.
No va abasto porque hay lugares donde no va la carreta y hay mucho acumuladora de basura. La gente la tiene que botar donde no debe botarla, pero como no tiene otro lugar donde echarla, porque si la tienen dentro de la vivienda, entonces es peor.
Y desde Holguín, el doctor Ramón Zamora reporta la mala calidad de los productos que se utilizan para la fumigación, así como su mezcla con petróleo que está provocando problemas respiratorios a los residentes.
Esta campaña de fumigación dirigida supuestamente para los mosquitos, a la fecha, lo único que ha logrado es una cuantiosa suma de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.
Agrega Zamora las deficiencias en el servicio por parte de la empresa de comunales en el territorio.
Las aguas negras dañales corren por cuadras y los depósitos de desechos sólidos están enclavados con innegables riesgos biológicos próximos justamente a las viviendas por el deficiente servicio justamente de comunales.
En Puerto Padre, desde enero y hasta el presente, se registraron 559 focos del mosquito, 110 más que en igual etapa del año anterior, informó el Semanario 26. Y en la provincia de Holguín, desde finales de marzo, el Ministerio de Salud Pública realiza fumigaciones aéreas ante el incremento del dengue en el territorio, informó la emisora provincial Radio Angulo. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y en otras informaciones, el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió hoy lunes con el rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero en la ciudad de Jeddah. Pompeo dijo en una cuenta tuit que había discutido las intensas tensiones en la región con el rey Salman de Arabia Saudita. Señaló que también discutieron la necesidad de promover la seguridad marítima en el estrecho de Hormuz luego de los ataques contra petroleros del Golfo que Washington y Jihad culpan a Irán, aunque Teherán niega los cargos. Pompeo dijo que Estados Unidos estará hablando con aliados sobre cómo asegurar alineamientos estratégicos y construir una coalición global que entienda los desafíos del momento. Entre tanto, el almirante iraní Hossein Kansadi indicó que su país podría derribar más aviones no tripulados estadounidenses si la situación lo requiere. Y Praga. Praga fue escenario hoy, el domingo, de la mayor manifestación política desde la caída del comunismo en 1989, con más de 250.000 personas que exigieron la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babiš, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami tenemos a una persona muy especial, a una persona que yo estoy seguro que sus vivencias les van a gustar a muchos de ustedes porque tiene que ver con muchas cosas, principalmente con alguien que ha dedicado muchos años de su vida a la radio, a la televisión, a la música, y después ha dado un salto bastante lógico para una agencia del gobierno de los Estados Unidos de América. Estamos con Iliana García. Iliana fue una compañera de la radio. Yo estuve en la cadena de radio mientras ella era muy exitosa en esa misma cadena en otros horarios. Yo estaba por la mañana en las noticias y compartí con mucha gente que hoy pues siguen en la radio, siguen en la televisión, pero están en otras características. Y con ella vamos a hablar de su vida y de su historia. Iliana, bienvenida. Lo primero que se le pregunta aquí a las personas cuando se sientan frente a esta ventana que los cubanos tienen para mirar a Miami es: ¿quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Cómo pues has estado aquí en Miami, etcétera?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que un súper honor y bueno, siempre un honor también hablar uno de las raíces de uno. Yo nací en Miami, no te puedo decir el año, porque cumplo ya a estas alturas de mi vida, estoy cumpliendo cada 7 años.
Bueno, pero, sí. No dice que los perros cumplen cada siete años.
Pero soy, orgullosamente digo que soy hija de reglanos que vivían en Regla, justo cerca del Parque de las Mandarrias y en La Habana, en el 11º piso. Mi mamá se la pasaba entre uno y el otro y mi papá también.
Pero tú sabes una cosa, eso que tú has dicho yo creo que es importante y hay que hacer un paréntesis. Aquí tenemos a una norteamericana. Nació en Miami, por lo tanto, aunque Miami a veces dicen que no es parte de los Estados Unidos, es parte de los Estados Unidos. Y tú, como
la República, de Cuba en Miami.
Sí, exacto. Y como mis hijos, tú pues eres una hija de la primera generación de exilados. Y de esto hay mucho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Iliana pudo haber sido una presentadora exitosa de la televisión en inglés, de la radio en inglés. Puedes haberte desarrollado en los medios de comunicación en inglés, porque en definitiva es como el de mis hijos, el idioma nativo. Sin embargo, tú dominas el castellano con una fluidez que mucha gente se asombra, me imagino, y a lo mejor a ti te pasa como le pasa a mis hijos, que le preguntan en qué parte de Cuba tú naciste, ¿no?
No, yo digo que mis papás, mi mamá que bailó en la comparsa de Regla, y entonces para mí es trascendental eso de las raíces, porque es como decir que, bueno, made in the USA, hecho en los Estados Unidos, pero compartes con las partes de Cuba. Yo creo que eso es lo lindo que tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como dijo Ronald Reagan una vez, Tomás, dice, América tiene esa particularidad. Tú puedes ir a Rusia, nunca ser ruso, ir a Francia, nunca ser francés, pero puedes llegar a los Estados Unidos y ser americano. Entonces, en el caso mío, soy americana, pero vivo ese sabor y esa herencia tan linda como lo es Cuba. Entonces creo que eso es súper importante y yo por lo menos trato de hacer hincapié a retenerlo y a incorporarlo también a mi hijo y ojalá que lo haga también con sus hijos.
Tú estudias, por supuesto, haces los estudios primarios aquí, Pero, como decíamos hace solamente unos minutos, ¿tú podías haber sido presentadora del Canal 7 de televisión? ¿O podías haber sido locutora de una emisora pop de idioma inglés? Pero ingresas en la radio de habla hispana. ¿Y por qué?
Que de paso hice los dos. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar en los canales americanos y en los hispanos a la vez. Entonces siempre había un denominador común. A veces estando en el mundo americano, créelo o no, era la hispana. Y me acuerdo haber trabajado como cuando comencé a trabajar en el mercado hispano, que me decían la americana. Entonces siempre me sentía como el jamón del sándwich. Y Miami también tiene esa esencia, porque en Miami el primer idioma es el Spanglish. Raquel, claro. Tomasito y yo pecamos de eso. Claro. El Spanglish, el inglés y después el español. Y ahora, con todo el tumulto de gente que han llegado, se siente mucho más el español que nunca, que tú entras a los lugares y los letreros dicen, we speak English, como queriendo decir, oye, hablamos inglés de vez en cuando, pobrecito, para los turistas. Pero sí se podía haber hecho eso, pero yo vivo no por esa narrativa de que estamos etiquetados con una cosa o con la otra. Para mí fue la pasión, lo que uno pudiese sentir. Y es muy diferente lo que uno palpa y lo que uno hace en el mundo hispano versus en el mundo del anglosajón. Lo viví ahora en Washington, D.C. O sea, ahí fue el contraste.
Yo de eso te voy a preguntar, pero no te puedes escapar de tus años en la radio, en la televisión. Tus años en la radio fueron importantes porque estuviste en emisoras que fueron mimadas del público, horarios que fueron extraordinarios, y yo creo que es importante decirle eso al pueblo de Cuba. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos muchachos en Cuba que quizás piensen que ser locutor de una estación de radio y ser popular y hacer un programa es algo inalcanzable.
Oh, no, para nada. Simplemente lo tienes que tener como pasión y como convicción. Y yo digo, ahora que cumplo cada 7 años, entiendo que cuando se une la pasión, la convicción y la claridad, se llevan a cabo las cosas. De la misma manera que uno se toma ese riesgo de montarse en una balsa y venir para los Estados Unidos por eso de que tengo que ser libre, de que allá voy a encontrar mi felicidad, mis oportunidades. Es casi la misma fórmula a la hora de llevar a cabo un sueño, como fue para mí hacer radio, hacer televisión y después ahora hacer esta transición. Para mí yo lo veo como ayuda comunitaria. Esto para mí es muy lindo, el poder conversar con la gente de Cuba. Yo tengo un chiste en la casa que digo, bueno, cuando sea presidenta de los Estados Unidos o de Cuba, y todo el mundo me dice, ¡ay, por tu vida, no digas eso, que cada vez que dices algo se va! Bueno. Entonces como que le tienen miedo. No, porque
digo, puede ser de los dos, tú sabes que puede ser de los dos.
Sí, estoy clara en eso.
En los Estados Unidos, para ser presidente, solamente necesitas dos cosas. Ser nacido en este país,
Mayor de
35 años. Tú estás al llegar ahí. Tú estás al llegar a los 35 años. Pero fuiste nacida en los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos cualquier persona puede ser cualquier cosa.
Y mira qué cosa que hayas mencionado eso, porque yo creo que los halagos más lindos que he recibido son personas que han venido del extranjero o que me escriben por Facebook de Cuba y me dicen, oye, yo te escuchaba cuando tú empezaste en el Sol 95. No, Sol 95 fue la primera emisora de FM salsa aquí en los 90 que de verdad reventó. Tuvo super cool. Ese boom grande lo dio el Sol 95.
Definitivamente.
Entonces estuve en el programa de La Cosa Nostra. Cuando llega alguien y te dice, oye, en Cuba eso era prohibido. Yo me tenía que montar en el techo, poner la antena para mirar el programa y venía un grupo de personas a la casa para verte a ti. Eso es un halago, Tomás. La verdad que eso es un halago. Y todavía aún en diferentes cosas que he hecho, en diferentes estaciones de radio, que la gente te sigue y te escriben y te dicen, te admiro por esto, te admiro por lo otro. Cuando sea grande quiero ser como tú. Ay, ok, está bien, muchísimas gracias.
El Sol 95, vamos a hablar de radio un poco, ajá, porque tú eres una persona que conoces.
Era el Sol 95, ¿te acuerdas?
Exacto,
con la pronunciación
exacto.
Esa tan rara.
Yo tuve la suerte de estar ahí junto a Raúl Alarcón, que fue un genio de la música. O sea que Raúl escuchaba los discos y sabía si iban a ser éxitos o no. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que hacías tú, por ejemplo, como... aquí le llaman disc jockey, quiere decir que son las personas que se montan sobre el disco, ¿no? Pero son realmente presentadores de radio, locutores, presentadores de música. ¿Por qué tú escoges la música en primer lugar? ¿Y qué es lo que hacías tú? ¿Qué empezaste a hacer?
Creo que la música me elige a mí. Yo comienzo las estaciones de radio americanas y no tuve mucha suerte porque, mira que es raro, porque yo llegaba a las estaciones de radio y me decían, chévere, te pongo en la radio, pero tienes que cambiar el nombre. Yo le decía, pero Ileana García es como, no sé, Jane Smith. Me decían, no, en ese tiempo todavía como que eso de los apellidos en español, y yo decía, pero es que yo soy americana. Y me decían, no, pero vamos a cambiarte el nombre, vamos a americanizártelo un poco. Entonces yo cuando llego al Sol estaba trabajando en otra estación de radio que hoy por hoy es ahora El Sol nuevamente, pero anteriormente fue Romance 106.7. Esto fue como que todo un boomerang. Yo creo que primeramente tengo raíces en la música. Mi mamá que bailó en los guaracheros de regla, la pasión por la música en la casa. Tuve un tío que tocaba trompeta en el conjunto La Universal. Me crecí con la música de Celia Cruz, de la Sonora Matancera, de Benny Moré. Entonces, cuando me incorporo en El Sol 95, para que veas, mi español era horrible. Pero bueno, en ese tiempo era ese swing del Spanglish. Y era otra cosa, eran estos muchachos que para ese tiempo se decía disc jockey porque básicamente hablabas sobre una canción por 10, 15 segundos. Ya después de eso no hablabas más porque entonces la embarrabas, como quien dice. Pero no, y para mí fue algo completamente nuevo que a mí me encantó y le di de lleno porque es que yo le pongo el corazón a todo. Precisamente había un programa que a mí me llamaba mucho la atención porque lo escuchaba, no conocía a los artistas, pero lo escuchaba en mi casa, que era Señor Bolero. Y le dije a los muchachos, todos éramos súper jóvenes en ese tiempo, Gino Latino, Gino Reyes, Pío Ferro, todas estas personas, iban a quitarle. Yo dije, ay no, dame ese programa. No, pero es que es a las 8 de la mañana los domingos. No, no, dámelo, yo vengo a trabajar. Y yo me hice la tarea de salir a buscar estos discos y a sentarme a hablar con mi abuela y con mi mamá, que me encantaba, y que ellos me hicieran los cuentos. Y no solamente los cuentos de los artistas, como un Vicentico Valdés, sino la historia de ellos que iba con esa canción. Y eso me encantaba. Cada persona tiene una historia, un legado basado en un playlist de música. Dime que no. Tú escuchas una canción de cierto tiempo y te lleva, ¡ay, esa! La primera, la segunda, la tercera novia. Entonces me enamoró. Por eso yo siempre digo, no es que yo lo elegí, es que me eligió a mí.
Y cómo, digo... Ya explicaste que fue tu mamá, que vienes de una familia musical.
Aunque no son músicos, pero aman a la música.
Exacto, yeah. Pero es casi una anomalía ver a una joven nacida en los Estados Unidos que tenga pasión por presentarle al público a Vicentico Valdés, a Benny Moré, a Nico Membiel, a toda esa gente. Han nacido mucha gente en Cuba hoy, que siguen viviendo en Cuba y que nacieron en Cuba, que no los conoce.
Yo tengo un tío que nacido en Cuba, mayor que yo, nacido en Cuba, que no me habla, no habla español. Entonces mi abuela se ríe, dice, Ileana, sí, tú no habla español. Si es así, me lo dicen personas que llegan de allá chiquitos y ya no asimilaron. Yo creo que todo eso es lo que tú decides, lo que tú quieres hacer. Y yo creo que también es el chip que uno lleva adentro. Por eso yo digo que el carro made in USA, pero con partes de Cuba.
¿Cómo es que se hace en el radio una canción popular? ¿Cómo se hace popular una canción?
Yo te diría, yo trabajé como programadora también muchos, muchos años. Tuve la dicha de poder ayudar a muchos artistas. Desde Shakira a Ricky Martin, fui responsable por el movimiento de reggaetón, lo traje de Puerto Rico a Estados Unidos. Todo el mundo me decía, tú estás loca, Me lo han dicho un sinfín de veces.
¿Pero por qué te lo decían, Ileana? ¿Por qué te lo decían?
Lastimosamente, el ser humano, cuando en su cabeza, tú sabes que todos vivimos en nuestras cabezas, piensan que no pueden hacer algo, el que lo intenta hacer es loco. Y esa es la justificación que tiene la otra persona por no podérselo celebrar o quizás por no internalizar que uno sí, si quieres, puedes. La fórmula era muy fácil. Tener un buen oído como lo tenía don Raúl, que en paz descanse, que lo adoraba y que le agradezco y le debo muchísimas cosas a Raúl Alarcón, que me dio mi oportunidad, un gran contrato en la radio, al señor que también amigo de él, que me dio mucho trabajo en agencias, Ricardo Marañón, cuando nadie creía en mí, él creía en mí. Y diferentes personas siempre en el entorno de don Raúl y Raulito Alarcón también, que después me dejó desplazarme 11 años dentro de la empresa como diferentes cosas, como programadora, como talento, como estratega, creando todo lo que fue el departamento de research. Todo eso tuve la oportunidad de hacerlo, gracias.
Pero tú sabes perfectamente que un disc jockey, una locutora,
ahora le dicen personalidades.
De personalidad en el aire, ¿no? Tiene la habilidad de crear un monstruo desde el punto de vista de los seguidores de la música. Y tú has mencionado, por ejemplo, a Shakira. Shakira en su persona es una triunfadora internacional, pero Miami es una plaza importante y tú lograste contribuir a ser ídolos de algunas personas que quizás no las conocían mucho.
Miami es el trampolín, básicamente, de todo lo que sería entrar a los billboards, a los charts en Estados Unidos. Es más, y tienes un buen ejemplo, me traen el disco de Shakira, Jamás y Nunca. En ese tiempo yo comenzaba a salir con el padre de mi hijo, que de paso es el cantante Víctor Manuel, el salsero. Y estábamos en el carro y íbamos a una actividad que tenía en Orlando y a mí me dieron el disco de Shakira, Jairo. Y lo puse en el carro y dije, va a ser más grande que Madonna. She's going to be bigger than Madonna. Y él, aunque estaban juntos en la misma disquera, él me dijo, ¿tú crees? Ese género de música aquí como que no cuaja todavía. Tú sabes, porque todo a su tiempo. Yo dije, tú verás. Y así fue. Y así fue con varias...
Pero si no lo ponen en el radio repetidamente...
No, si alguien no le da la oportunidad. Porque en ese tiempo... Y a veces no era la repetición, era ponerlo en momentos claves. Una de las cosas que yo le admiraba a quien fue amiga mía y para mí la reina de la radio, Betty Pino, que cuando precisamente yo llego y comienzo en la radio, ella era la competencia mía, que yo siempre digo que para mí fue un honor. Ella tenía un horario específico de X cantidad de horas nada más y dentro de ese horario ella logró establecer Diango, Julio Iglesias, y muchos artistas por mucho, mucho tiempo.
Yo trabajé con Betty en...
La queríamos muchísimo.
Cuando Amancio Suárez compra las emisoras de Mambí y las 106.7 y se lleva a Betty Pino para desde FM 92 para allá, para esas emisoras, pues... apostó también a la música, y es lo que tú dices, y tú fuiste competencia, pero competencia saludable, porque le daban a los oyentes aquí unas opciones en la época en que la radio estuvo en su cúspide aquí. Por eso te pregunto.
Betty Pino, Gilda Miró, exacto. Y entonces entre yo, y después de la etapa grande esa de Super Q, que era Annie Lanz, Julio Vergara, todas esas personas, Agustín Acosta, pero eso era otra etapa.
Pero volviendo, tú te levantabas por la mañana y decías, yo me gusta el disco este de Shakira. ¿Qué hacías? ¿Lo ponías? ¿Le decías a la gente, hay un disco nuevo de Shakira? ¿La gente te lo pedía, tú los pedías o tú lo impulsabas? Porque un locutor tiene el poder.
Bueno, y tienes que tener el título. Tienes que tener la confianza del dueño de la estación y que te den esa oportunidad de ser director musical, que fue como yo comencé en ese tiempo. Y yo voy buscando esa posición simplemente porque amaba la música. Me encantaba. Entonces me tomaba la tarea de hacer relaciones, que es importante que la gente sepan que las relaciones es lo más importante. Yo creo que hoy por hoy llego y estoy donde estoy y he podido hacer todo lo que he logrado por las amistades y las relaciones que he tenido a través del tiempo. Mira, tú y yo con Tomasito, que después te cuento una anécdota de Tomasito al final del programa, y diferentes personas que uno vamos cambiando de diferentes lugares, pero las personas siguen siendo la misma, el cariño siempre sigue siendo el mismo, el respeto. Entonces, tú escuchabas un tema, tú decías, sí, no, ¿cuál es la línea que queremos poner? También había una fórmula de que si la música era muy rápida, muy lenta, teníamos que buscar un balance porque estábamos tratando con un sistema de medición, que mientras más tiempo escuchaba a la persona, más formulaba, más rating nos daba. No era solamente sentarse y uno poner el disco que le diera la gana o el que te pidieran. Tenía que entrar dentro de una fórmula que para mí era innato y me gustaba. Y a veces tuve grandes problemas con las disqueras porque traían un tema porque el autor es primo de no sé quién y no sé cuánto y lo querían pegar y esa
y
persona
a ti no te
decía,
gustaba.
A mí no me gustaba y yo elegía otro, que es lo que hacía Raúl también, eso lo aprendí de Raúl Alarcón. Y me buscaba estas controversias, pero pam, la pegaba. Igual, tengo esa capacidad también que cuando si meto la pata no, okay, bajo la cabeza y digo, okay, está bien, pero mientras tanto hay que negociar duro con Capricornio.
Hay mucha gente que quizás no sabe que por ejemplo Julio Iglesias se hizo famoso en parte a la comunidad de aquí.
Ajá, de Tipino, de
del sur de la Florida, el mismo Diango.
Mijares, toda esa gente, toda esa época linda, porque de verdad, quería que te diga algo, Tomás, no hay música como esa. Todavía, hoy por hoy, no hay música como esa temporada. Esos 70 y 80, un Ricardo Montaner, eso se fue. Eso hay que recuperarlo de alguna manera. Aunque veo que mucha gente pone los canales de música de antes, del internet, de Pandora, Spotify, de YouTube. Pero qué lástima que se haya perdido esa esencia, el verborreo de enamorar al hombre o a la mujer.
Pero bueno, está el reggaetón que tú trajiste, ¿no?
Bueno, pero fíjate lo que pasa con el reggaetón. El reggaetón era una música underground, como lo era rap, y era entre las gangas. Yo lo que logré hacer fue ponerle el toque pop y el toque romántico, que tuviera una letra que no insultara a la mujer. De eso sí, soy completamente responsable. La combinación de Tito y el Bambino con Víctor Manuel, ese fue Liliana García. Cuando yo traigo a Tego Calderón de Puerto Rico para Nueva York, era eligiendo un tema que era un cover del Gran Combo. Porque yo dije, estamos entrando en esta etapa de música de Julio Iglesias, de Diango, de todas estas cosas, y de momento ibas a tener estas canciones donde tú me tiras, yo te tiro, si agarro a tu mujer, la agarro por los pelos. Entonces tú dices, hasta ahora el Cubatón también ha dado una transición, ahora con el Maluma y el Balvin, ya han tomado un tema un poco más pulido. Pero hubo un tiempo que tú escuchabas la radio y decías, ¿qué es esto? Esto es un acto para violencia doméstica. ¿Qué pasó?
Se le fue la mano.
Se le fue la mano, claro, claro. Pero bueno, esa es la tendencia, pero igual yo creo que uno ve cuando el programador elige mal, puede seguir teniendo rating, pero no audiencia. Entonces tú lo que haces es que, ok, las canciones que tú me vas a obligar a escuchar en la radio son malas, me voy para otra emisora o yo las voy a personalizar a través de todo lo que me brinda el internet. Eso fue lo lindo, lo bueno y lo malo del internet, es que el internet logró personalizar tu gusto. Entonces ahora las personas que están en las estaciones de radio tienen que ser muy sabios y no dejarse llevar por otras cosas y otras tendencias que hay por ahí a veces, de obligar a uno de poner un tema en la radio cuando realmente es malo. Porque ahora hay un mundo de música que uno tiene a su alcance y diferentes maneras de ponerlo en el carro y escucharlo. Y yo no tengo que estarle rindiendo pleitesías a las disqueras o a otras personas que tienen, tú sabes, negocios con lo que respecta a las regalías de un tema.
Bueno, te vamos a pedir que vuelvas mañana porque de verdad que se nos quedó la parte seria de Iliana.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 3310.